Historias de nuestra historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
Seguimos en Historias de nuestra historia. Queremos darle las vías de comunicación, que son nuestro mail, para que nos digan de dónde nos escuchan, sus comentarios, que es consultaspigna@gmail.com. También nuestra página web, que es elhistoriador.com.ar. Nuestro Instagram, que estamos muy felices por haber llegado a los 800.000 seguidores. Gente de todo el mundo, la verdad que muy contentos. Y también, bueno, les recordamos que nos pueden escuchar por Spotify, ¿no? Apenas termina este programa, al día siguiente ya está subido a Spotify para aquellos que se lo perdieron o lo quieren escuchar. Como nos cuenta tanta gente desde el exterior, por la diferencia horaria, mientras caminan, mientras hacen gimnasia, mientras van en el auto, etc. También en nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Así que bueno, ahí están las vías de comunicación para que sigamos en contacto. Quiero contarles, bueno, que este miércoles 4 de agosto comienza mi nuevo curso de Historia en el CONEX, Historia Integral Argentina, donde vamos a hablar del periodo que va de 1955 a 1973, una época fundamental de la historia argentina, también del contexto mundial, qué pasaba en el mundo, qué pasaba con la cultura, aquella notable década del 60, ¿no? Del cine de autor, la televisión, los nuevos medios, el mayo francés, el cordobazo en Argentina, el rosariazo, ¿no? Bueno, todo lo que pasó entre 1955 y 1973, se inscriben en la página del CONEX, que es csconex.org, y ahí arrancamos el miércoles 4 a las 20 horas. Como ustedes saben, hacemos una hora y media de clase con material audiovisual, fílmico, también ilustrando lo que vamos hablando. 9:30 abrimos un vinito y contestamos preguntas y charlamos con la gente que nos está mirando desde todas partes del mundo. Así que, bueno, todos invitados. Esto comienza este miércoles 4 de agosto. Ya se pueden inscribir en la página del CONEX, que es csconex.org. Y nos vemos el miércoles a las 20.
Seguimos en Historias de nuestra historia.
Sin estrella, cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Hay soledad.
Seguimos en Historia de nuestra historia conversando con El Cigala.
Y en el pueblo solo existe.
Una parte muy importante del público argentino conoció a Niebla del Riachuelo por vos. Ajá. Una juventud y gente, no solo jóvenes.
Tú fíjate.
De desmejante tango, ¿no?
Tú fíjate, yo cuando grabé eso, mis ojos fueron un canal.
Es tremendo.
El disco se grabó en 3 días. Uh-huh. Lágrimas Negras se grabó en 3 días. Yo jamás había cantado a piano. Nunca.
Hablemos del mágico encuentro, ¿no? Un encuentro que va a cambiar tu vida con Bebo,
supuesto,
¿no? ¿Cómo
supuesto.
Fue el encuentro con Bebo?
El encuentro con Bebo sucedió en casa de Fernando Trueba. Y entonces, por aquel entonces, estaba haciendo la película Calle 54. Claro. Y yo creo que fui una de las primeras personas en ver esa película. Todavía no estaba editada. Y me llamó y me dijo, mira, vente que... Y cuando me lo pone, veo. La primera imagen que veo es Israel López Cachao, para descanse, y Bebo Valdés interpretando Lágrimas Negras, ¿no? Yo me puse a llorar y yo dije, pero ¿este señor dónde sale? Fernando, ¿quién es este señor? Yo quiero conocer a este señor.
Claro.
Y tuvimos la fortuna de que por aquellos días Bebo Valdés venía a tocar a Madrid en el Teatro Albéniz, en el Festival de Jazz, y allí me presenté.
Claro.
Me presenté allí en el camerino y a los 15 minutos de estar hablando con él, de esta cosa como si nos conociéramos de toda la vida.
Claro.
De estas cosas de magia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Del feeling, ¿no? Y entonces había... quedamos al otro día. Por aquellos días yo estaba haciendo un disco que se llama Corren tiempos de alegría. Y le invité. Y entonces entramos al estudio y había un pianito, un teclado. Y se lo puso aquí en la rodilla. Y le digo, maestro, ¿conoces un tema de Consuelo Velázquez? Amar y vivir. ¿Por qué no han de saber? Y dice, ¿cómo no, mi hermano? Chico, mira, te voy a tocar. Ahí digo, vengo porque no hacemos un disco.
Claro.
Ahí vino ya, ahí vino con toda la odisea.
Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento lo profundo de tu partida. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras, como mía.
Yo siempre digo que el mayor regalo que me pudo dar la vida y el mayor, la mayor recompensa que yo he tenido con Lágrimas Negras fue conocer a Bebo Valdés. Uh-huh. Siempre lo digo, ¿no? Porque había una relación de abuelo-nieto.
¿Cómo es Bebo como persona?
Genio, un genio. Genio por excelencia, la persona más humilde, la persona más noble que yo he visto en mi vida, ¿no? Le gusta mucho una risa, una gracia. A mí cuando me contaba todas sus batallas con Nat King Cole, con Louis Armstrong, cinco años con Frank Sinatra,
claro,
director de Tropicana en el 58,
claro,
con Benny Moré en la orquesta Batanga. Y decía, ¿qué hago yo aquí? Decía, claro. ¿Pero qué hago yo aquí con este hombre?
Claro. Digo, aparte,
¿qué
contaba,
te cuento yo?
Te lo contaba con toda naturalidad, ¿no? Con toda naturalidad te lo contaba como...
Sí, sí, como si fueran gachas.
Claro.
Y decía, claro. ¿Yo qué te cuento, maestro?
Claro.
Y te lo contaba con una naturalidad y... Pero te lo contaba como si lo estuviera viviendo ahí, ¿no?
Claro.
Y grabar ese disco a los tres días... Yo recuerdo que él me decía, mira, Diego, tú canta como ese gitano que eres, que yo tocaré el piano, como ese cubano que soy.
Perfecto.
Así, directamente. Entonces yo cantaba con las letras, con un atril, porque yo desconocía las letras, yo no había cantado jamás a piano. Y en tres días, en uno de los días, allí en el estudio lloró hasta el apuntador. Hasta el cámara. decía, pero esto no sucede ni en el teatro, ni en el cine.
Claro.
Y menos en un estudio de grabación. Salí de grabar Amar y Vivir y miro a Trueba y estaba todo el mundo llorando.
Claro.
Todo el mundo llorando. Lo hicimos por amor a la música. No sabíamos para... De hecho, no había ni disquera.
Claro.
Fíjate, ¿no?
Uh-huh. O sea, se grabó el disco sin disquera.
Sin disquera. No, claro. Luego se lo pasaron a Sony BMG y tal. Uh-huh. Pero... No sabíamos qué iba a pasar con el disco, ¿no? El disco, cuando ya se hizo disco de platino del Boca a Boca, fue cuando la disquera apostó.
Claro.
Pero, no obstante, la disquera decía que esto no funcionaba, que esto era una españolada más.
Con esa visión tan clara.
Lo tenían súper claro.
¿Y llevaba cuántos millones de placas con millones?
Fue 1.300.000 discos, 1.400.000 copias.
Récord absoluto para...
Imagínate, ¿no?
Claro.
Imagínate, fue como... ¿Qué está pasando, no? Uh-huh. Y a día de hoy todavía está el disco ahí y es como que ha habido... Porque yo luego cuando fui a La Habana, Y yo hablaba con la gente, con Changuito, con Tata. La juventud, uh-huh. A mí me da mucha pena, porque la juventud desconocían la trayectoria de Bebo, la trayectoria de Benny Morel, la trayectoria de Chano Pozzo.
Claro.
Era increíble. Uh-huh. Y cuando llegó el disco allí, parece ser como que el bolero, como que todo se puso otra vez a su vuelta, ¿no? Y claro. A mí era curioso decir, bueno, pues un gitano de 35 años. Que yo no sabía ni sabía lo que era cantar en clave. Uh-huh. Ahora sí, ya sabemos, ya después de esto ya ha pasado. Pero en su momento, para mí fue también un reto muy gordo, ¿no?
Puentes y cordales, donde el viento viene aullado. Barco carbonero que amaban a zarpao. Sordo cementerio de la nave que al morir sueñan sin embargo calamar de partir.
¿Y por qué se te ocurrió meter un tango ahí? ¿Por qué?
Pues fíjate, pues estábamos en casa de Trueba y cuando yo escuché Niebla del Riachuelo le dije, yo quiero grabar esto. Igual, que sea un tango, yo quiero grabarlo. Y Bebo dice, lleva razón, es que es muy bonito. Conocimos a Federico Brito, uh-huh. El uruguayo, tremendo violinista.
Claro.
Y cuando empezó a sonar esas notas, turbio fondade, yo la verdad que es un tango que, de hecho, no lo retomé en este disco.
Sí. Ni lo cantaste el otro día, a pesar de que te lo pedíamos.
No lo escuché. De verdad que
pedíamos
no lo escuché.
Como loco.
Pues de verdad que no lo escuché, fíjate, ¿no? Te lo juro si lo escuché. Si yo lo hubiese escuchado, lo mismo que escuché, cántala bien pagada o canta esto. Si yo lo hubiese escuchado, directamente lo hubiese cantado, de verdad. No lo escuché.
Claro.
Pero en su día yo se lo dije a... Cuando estábamos grabando, se lo dije a este pedazo de guitarrista, Juanjo Domínguez. Ajá. Uh-huh. Que cuando lo vi tocar a este hombre también, claro. Dije, pero...
Tremendo, sí.
Otro genio. Hacemos Niebla del Riachuelo. Y ellos eran reacios, ¿no? Ellos como que sí, como que no.
Claro.
Y luego yo también tenía ese miedo y digo, bueno, como ya está en el disco, claro, las lágrimas.
Está en el otro.
Pero de verdad que si hubiese hecho otra versión, pues ya, claro, cuando ya lo tienes, uh-huh. Cuando el tema no es lo mismo cuando lo coges... A que claro. Cuando ya pasa un tiempo, un tiempo, el disco, se lo tengo ya en el coco y ya lo juegas de otra manera.
Claro.
Seguramente que hubiera sido muy lindo, ¿no?
A sufrir por tu amor, me condenó el destino, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder, y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo.
¿El disco sobre Picasso cómo se te ocurrió?
Uf, el disco de Picasso. Ellos fueron, las guitarras fueron los pinceles y yo puse el lienzo.
Claro.
Uh-huh. Date cuenta que ese disco se hizo en la más absoluta intimidad. Y fue un disco. ¿Quiénes son los que yo admiro? ¿No? Maestro Paco de Lucía, Maestro Tomatito, Raimundo, Manuel Parrilla, Diego el Morao. Las cinco o seis mejores guitarras que hay ahora mismo del flamenco. Digo, los quiero a estos acá.
Claro.
Y cuando yo llamaba a Paco, Paco se venía a casa, comíamos. Era un cuadro.
Un tipo que no puede parar, ¿no? De tocar la guitarra. Es
no
una
para,
cosa
no
impresionante.
Para, pero incluso cuando no está tocando. No tocando siempre ya se le están ocurriendo cosas.
Sí, sí, sí.
Sí es verdad que también Paco de Lucía lleva 1.700 conciertos en lo alto a lo largo de su carrera. Imagínate. Claro. ¿Cómo está el hombre?
Me contabas que se iba a comer a tu casa, entonces...
Sí, se venía a comer a la casa y era un cuadro directamente, ¿no? O sea, era una historia nueva. Se iba Paco, llegaba Tomatito, otra historia. O sea, con cada uno era una historia distinta, ¿no? El tema Guernica, con José Mi Carmona, del grupo Ketama. Fue una maravilla. Con Paco de Lucía me decía, pero Diego, ¿yo qué hago aquí? Y digo, tengo una bulería para ti, increíble, mira.
Claro.
Me ponía las letras. Decía, ¿me lo dejas tal? ¿Cómo lo llevo? No, no, hay que grabarlo aquí, Nada de llevártelo a tu casa, ni yo así.
Claro. Digo,
esto no te lo vaya a llevar en casa. Esto tiene que salir aquí, en el estudio. Pero Diego, que yo ahora no estoy para tocar. Digo, ya estarás, tranquilo. Claro. Tranquilo. Y cuando menos te lo esperaba, a las 2 de la mañana, llama al técnico que te ponga. Todos nos quedábamos así fuera y ver tocar a este señor.
Monstruo.
Yo creo que es que de Paco todo lo que se hable.
No alcanza, ¿no?
No alcanza. Yo creo que ya está por encima.
Claro.
El maestro Paco de Lucía ya pasó la barrera.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La radio pública.
¿Cuál es el lugar más flamenco de España? ¿Triana o Sevilla? ¿Dentro de Sevilla?
Jerez
de la frontera.
Jerez de la frontera es el lugar más flamenco por excelencia. Y es donde hay más bien todo el rato. Y un niño desde corta edad ya te está cantando bulería y te está pegando una patada. Increíble. A mí Andalucía me gusta mucho. Ese Granada. Mi padre era de Granada.
Ajá.
De Loja. Y Moruno, total. Tuve esa Alhambra, ese camino del Albaicín, Sacromonte.
Esa presencia es total.
Te quedas loco.
La presencia moral.
Te quedas loco. Y dices tú, ¿cómo pudieron hacer esta maravilla, no?
Sí, sí.
Te vas a Cádiz, también, Tacita de Plata. Uh-huh. Que Cádiz también tiene. Me recuerda mucho al malecón de Cuba.
Claro.
Es como.
Sí, sí,
como Cuba, ese malecón chiquitico.
¿Dónde ha pasado?
Bebo se puso a llorar cuando llegamos a Cádiz, a mano de Falla. Dice que le recordaba mucho a Cuba,
claro.
En ese malecón, ¿no?
Uh-huh.
Pero.
Bueno, Córdoba.
Sitio,
también, ¿no?
Córdoba, la Llana. Wow. Imagínate tú, esa judería. Esa mezquita.
La mezquita que le quieren poner catedral ahora.
Tú sabes que yo canté ahí, en la mezquita.
¿En la mezquita? ¿Qué lugar?
Con una misa flamenca, con Paco Peña. Yo iba cantando para bailar.
¿Qué lugar?
Entonces, y cuando vi la mezquita de Córdoba, dije, pero esto. Son de esas cosas que te dejan huella, ¿no?
Y esta novela acaba, yo te guardé hacia la muralla, allá entre los rosales, allá me viene a verme todo tu beso, mi espalda.
Andar por ese barrio de Santiago, de Jerez, esas calles tan blancas, tantos rosales, tanta alegría, ¿no?
Claro.
Porque luego la gente de Jerez.
Eso es lo curioso, ¿no?
Es que
son canciones tan dramáticas,
sí.
Y una vida tan alegre, ¿no?
Es tan dramático al mismo tiempo, efectivamente, y tan alegre. O sea, llevan la alegría en el cuerpo de una manera que rápidamente, por cualquier cosa. Ya están.
Claro.
Ya están cantando, ya están bailando. Es que a mí eso, pues, con razón entiendo también a Diego Morao, ¿no?
Uh-huh.
De dónde viene, ¿no? Es que Diego Morao viene desde su abuelo.
Tu guitarrista.
Desde su abuelo, mi guitarrista de su abuelo.
Que fue ovacionado en el Gran Rex.
Increíble.
Impresionante.
Eso es increíble. Te lo juro que eso no lo he visto yo en ningún lado. Y más en Latinoamérica, en Buenos Aires. O sea, la ovación que le soltaron a Diego Morao. Yo en ese momento me sentía tan feliz. Yo no cabía en mí, ¿eh?
Aparte un muchacho elogiado por Paco, ¿no? Paco lo ha elogiado, ¿no?
Dice que su... hace un par de meses tocó con Jerez, Paco. Y le dedicó el concierto a Diego Morao. Y Diego Morao se quería morir. Diego Morao decía, pero ¿qué he hecho yo, maestro?
Ya está.
Y entonces, Paco, por lo visto, está todo el día con el disco de él, ¿no? Que cómo se ha podido hacer ese disco, ¿no?
Claro.
Cómo ha podido hacer este niño este disco, ¿no? Porque luego es una persona que no es de las personas que se tira todo el día con la guitarra estudiando. Morá no coge la guitarra para nada.
Mira vos.
No estudia.
Un hombre que vive.
Para nada, vive.
Claro.
Vive y coge la guitarra cuando está en el escenario. O una hora antes en el camerino, ¿sabe? Pero no estudia. Y yo creo que también eso. Si estudiase, ya pierde. En el momento que ya empiezas a estudiar mucho y te comes mucho la cabeza, ya pierdes el espíritu.
Por lo menos en este tipo de música.
En el flamenco.
Yo sé que va a sufrir la eterna aventura de vivir. Esperarle a vivir al lado tuyo por toda mi vida.
Quizá lo que te hace escuchar otro tipo de música es valorar mucho el flamenco mismo, ¿no?
Yo creo que sí.
Por ahí escuchas música clásica y...
A mí me gusta muchísimo, claro, la música clásica.
Y te ratifica en el flamenco,
yo
¿no?
Llego a mi casa y me pongo el Requiem de Mozart. Me pongo a Beethoven. Me pongo a María Callas. Me pongo la obra de Tosca. Y digo, pero ¿se podría cantar así?
Claro.
De hecho, yo algún día espero hacer un disco de sinfónica. Una sinfónica.
Y ¿con qué repertorio?
Pues el Fuego Fatuo de Falla.
Claro.
Con una zambra muy bonita. O sea, buscar cantar por soleá con orquesta. Yo creo que lo podría, el que yo veo es a Barenboim, ¿no?
Sí, Daniel.
Sí, sí. Ya imagínate, palestino, israelí, gitano.
Claro.
sería un
argentino, palestino, israelí.
Totalmente, porque él es argentino. Claro. Total, sí, cierto. Sí. Pero a ese hombre, hace poco tocó en Madrid, en la Plaza Mayor. Tocó todo el repertorio entero de Beethoven.
Sí, claro, ya.
Es un gigante.
Además, tan interesante lo que está haciendo con esa orquesta.
Totalmente, ¿no?
Está de la paz.
Aparte de que yo creo que la música clásica, aparte de engrandecerte el alma, te engrandece el oído, ¿no?
Claro.
Cuando tú escuchas una sinfónica en perfecta armonía, en perfecta conjunción de afinación, de todo, dices, señores, hasta aquí. Esto es lo que hay.
Claro.
No va más, ¿no?
Claro.
Y yo creo que a pocos flamencos les puede llamar la atención la música clásica, ¿no? O que es aburrida o esto tal. Yo me quedo loco.
¿Tenés ganas de hacer? ¿Qué estás haciendo en este momento?
Tengo en mente un par de proyectos. Uno es flamenco, homenaje a Federico García Lorca.
Uf, qué lindo.
El romancero gitano.
Maravilloso.
Sí,
Antonito del Camborio. Todo.
Sí, señor.
Claro.
Porque a Lorca no se la canta todavía.
No.
Y menos un flamenco.
Yo creo que no se lo recuerda como se debe.
Claro, yo creo que no. Todavía no ha tenido ese homenaje y ese tributo. Serrat creo que hizo algo. Camarón cantó un par de cosas.
Sí.
Pero llevar un... de romancero gitano.
Paco Ibáñez.
También. Pero un flamenco como quería era los gitanos. Que se iba a ese sacromonte.
Claro.
El Salvaicín.
Y toda la...
Imagínate.
La recorrida con la barraca.
Imagínate,
¿no?
Claro. Él hizo, junto con Manuel de Falla, hizo el primer festival de flamenco en Coria del Río, en Sevilla. Y con 14 años ganó el concurso Manolo Caracó, ¿no?
Claro.
Que de ahí salió Caracó. Fíjate si ya tenía visión y si ya lo veía.
Sí, sí,
este
sí.
Señor, ¿no?
Una maravilla.
Entonces, me gustaría hacerle un tributo.
Merecido.
A Lorca con ese disco. Y otro con la música mexicana, que me gustan mucho los temas de José Alfredo.
Claro.
¿Vale?
Sí, sí. Después de quererla tanto, yo sí te dame el consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando, ya, ya.
acabo de grabar un tema con Oscar de León.
Ah, mira.
Esa ranchera de Vámonos, pero en tiempo de guaguancó.
Ah, mira, que mira mezcla. ¿Sabes,
no?
¿Cuál entonces?
Con la melodía de la ranchera, ¿no? Pero, claro, tendría que ser, eso sí tendría que ser llevado a mi, lleva un poco más a mi terreno, ¿no?
Claro. Lo cual no es tan fácil.
Porque no me veo yo
haciéndolo los agudos de...
No me veo yo haciendo cucurru, cucú, sí. Paloma. No me veo.
El grito mariachi.
No me veo.
Pero bueno, lo de Fede.
Pero, sin embargo, conocí a, al nieto de José Alfredo y tiene como unos 40 o 50 temas inéditos.
Uy, qué maravilla. Sin duda.
Sobre todo... Porque tú sabes que las rancheras son difíciles, están llenas mucho de metales, de tal, ¿no? Y yo lo quiero hacer acústico.
Ah, mira.
Claro. Acústico.
Más cuerdas.
Claro, que no haya ni una trompeta.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor.
Y lo de Federico, bueno, lo esperamos con muchas ganas.
Lo de Federico yo tengo muchas ganas, porque creo que de la generación del 27 es el que más amaba. O sea, y además que tú lees los temas, los poemas de Lorca.
Es impresionante.
Y son tan flamencos.
Sí, claro.
Sí,
toda la temática,
toda la temática entera toda. Es muy flamenca, ¿no? Y yo cada vez que veo el de Sánchez Mejía, por Ignacio Sánchez Mejía, yo cada vez que veo estos temas, yo ya lo veo uno por bulería, otro lo veo por alegría,
claro.
Otro lo veo por fandango, otro lo veo por tangos, o sea, le voy sacando, ¿sabes? Porque creo que realmente a Lorca no se le ha hecho un homenaje de un cantado de flamenco que diga, aquí está esto, ¿no?
Sería.
Porque como amaba él a los gitanos y al flamenco...
Nadie.
Nadie. Pero además, con un sentir muy fuerte, con un sentir que yo decía, pero este señor, ¿qué se le puede pasar por la cabeza para escribir así, no?
Esa sensibilidad
era,
que...
Esa sensibilidad, y era la sensibilidad que sentía él por los gitanos, ¿no? Tenía sensibilidad, ternura... cariño, ¿no? También agonía,
claro.
La persecución durante muchos años de la benemérita hacia los gitanos, ¿no? Pues he estado muchísimos años con esa persecución, ¿no? Y él, desde entonces que él era, él estaba con la burguesía, él venía de la
aristocracia,
claro, sí. Entonces él lo veía que pasaban muchas fatigas y él siempre quería ayudar al pueblo gitano, ¿no? Entonces, qué mejor tributo que un flamenco como mi persona podamos hacerle un homenaje a Lorca.
Bueno, Diego, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Felipe.
Muchas gracias.
Ha sido un verdadero honor y placer estar en tu casa.
Un, dos, tres y...
Bueno, estamos llegando al final de este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros con el querido Cigala. Y nos vemos como siempre este viernes que viene a las 22 horas aquí en Radio Nacional, la radio pública.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti.
Mi gato se está quejando porque no puede vacilar. Quiera que se mete, donde quiera que se esconda, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está y anda lijao. A ver, si puede esconderse sin que ella lo vaya a ver. Y no tan pronto está de fiesta. Tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. ¡Oh! atrás y las baratas van.